Continuamos con nuestra serie Mensajes de Viernes Santo, y el mensaje de hoy es titulado Aire Muerto, y lo vamos a tomar del Evangelio según Lucas, capítulo 23, versos 44 a 46, entre otras escrituras. Aire Muerto es un periodo de silencio que puede tomar lugar en la radio y o en la televisión, en donde las señales, ondas radiales, son interrumpidas y no se logra ninguna transmisión. A través de la historia, Dios ha transmitido su verdad a la humanidad, y a través de su mundo y de su palabra, en lo cual también ha incluido a la persona de Jesús. Pero cuando Jesús murió en la cruz, hubo aire muerto. ¿Volvería a hablar Dios? En este mensaje veremos el cómo el aire muerto de aquel Viernes Santo sería quebrantado la mañana de aquel domingo por la presencia de un Salvador vivo. Así pues, nuestro pastor Skip Baidig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: hoy compartiré con ustedes la escritura del Evangelio de Lucas, capítulo 23. Quizás ustedes para este momento habrán visto que en el boletín donde están todos los himnos de alabanza del día de hoy, el tema de este Viernes Santo es aire muerto. Está escrito con letras grandes. Sabemos que ese periodo titulado aire muerto es a lo que los operadores de radio y televisión le temen. Es un periodo de tiempo donde no se oye nada. Todo queda muerto. A esto, la industria de transmisión y le temen mucho, porque esto puede ser que pierden su pago, pierden su entrada económica. Cuando ellos oyen de ese periodo de aire muerto, periodo de silencio, que ellos deben de estar transmitiendo, pero por algún error no se transmite nada, el mensaje se pierde. Entonces, esto es lo que es aire muerto. ¿Qué es la razón del aire muerto? Pueden ser dificultades técnicas o errores de los operadores. Hay veces, aquí tenemos dos estaciones de radio en el Calvario. También tenemos dos antenas, una en la cresta de la montaña y otra en el lado occidente de la ciudad. Y hay veces que son dañadas por algún rayo o aires violentos y experimentamos aire muerto. Así pues, a través de la historia, Dios ha tenido su transmisión para su humanidad. El escritor de Hebreos escribió diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso es que Lucas nos da testimonio de que Dios ha estado en el negocio de transmisión por mucho tiempo. Nos ha transmitido la verdad a través de la historia humana. ¿Cómo es que Dios lo ha logrado? Tiene dos fuentes principales Dios para transmitir su mensaje a la humanidad. En primer lugar, por el mundo. En segundo lugar, a través de su palabra. A través del mundo y a través de su palabra es como Dios ha transmitido sus verdades a nosotros los humanos por miles y miles de años. Estas dos fuentes de información es lo que el rey David se refiere en el Salmo 19 cuando escribió y dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni se ha oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. vemos cómo Dios ha unido su palabra a través de la persona que se le llama profetas. Esto nos da testimonio que si podemos observar el cielo con su hermoso diseño, quiere decir que hay diseñador. Cuando vamos de campo y nos acampamos en las colinas de las montañas o en las playas, podemos ver el firmamento y nos damos cuenta de que el cielo ha sido diseñado. En el mismo Salmo 19, el salmista nos da testimonio de su palabra cuando dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios generalmente nos habla por su creación, pero también por su palabra. Por eso es que Dios ha estado en el negocio de transmisión. Cuando tú abres tu Biblia y te darás cuenta de que por 15 siglos Dios habló a través de la palabra. Dios ha transmitido la verdad a todos los habitantes de la tierra. Por 15 siglos Dios ha continuado su transmisión. Durante ese tiempo, durante esos 15 siglos, algo ha sucedido. Repentinamente hubo un periodo de aire muerto donde Dios no habló por un periodo de tiempo, dejó de transmitir su palabra. Sí, en la Sagrada Biblia tenemos 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Si tú abres tu Biblia en el centro de la Biblia, en el libro de Malaquías, que fue el último, o sea, el libro número 39 del Antiguo Testamento, te das cuenta que el que sigue es Mateo. Mateo sigue después de un periodo de aire muerto. Así que entre Malaquías y Mateo hubo un periodo de casi 400 años de silencio, a lo cual los teólogos le llaman los años de el silencio, donde Dios no revelaba nada, Dios no transmitió nada por casi 400 años. No presentó ningún mensaje por 400 años. Así que ese fue un periodo de aire muerto. Era aire muerto. Luego, repentinamente, una noche, aquel silencio fue quebrantado. Allá en las afueras de la ciudad de Belén, allá entre los campos, en las colinas, se presentó un UFO, una nave aeronáutica no identificada, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor se reveló y la gloria de Dios se mostró en su derredor. Y aquellas personas se atemorizaron. Después de 400 años de aire muerto, el primer mensaje que Dios transmite, Dios dice: no temáis. No temáis, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y luego aquel himno de alabanza que dijo, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que apareció la transmisión de GEL. ¿Qué fue el mensaje que Dios le estaba transmitiendo? Que a través del Mesías el aire muerto se había terminado. Aquellos ángeles estaban transmitiendo un mensaje a la humanidad. Dios estaba transmitiendo de que aquel niño que fue profetizado y anunciado aquella noche creció. Y presentó palabras increíbles, porque era la voz de Dios en voz humana. Era tan poderoso que uno de los apóstoles, Juan, que escribió acerca de estos eventos años después, dijo, 1 Juan 1:1, lo que desde el principio vimos y oímos, que nuestros ojos vieron. Hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan da testimonio que él lo oyó, él lo vio, él lo tocó y da testimonio que este fue el mensajero de Dios, palabra de Dios, palabra de vida. Por eso es que el escritor de los Hebreos comienza su libro diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, continúa diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué voz tan increíble fue aquella! ¡Qué mensaje tan increíble fue aquel! Sí. Cuando los oficiales del templo enviaron a los alguaciles para arrestar a Jesús y no lo trajeron, le dijeron en Juan 7:45, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se convencieron. Cuando Jesús apareció a Nazaret en Lucas 4:22, dice, todos daban testimonio de él. Y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. En otra ocasión muy particular, en Juan 6:67, dijo Jesús a los 12 apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí Pedro da testimonio, como los demás personas que dieron testimonio de que Jesús era único. Pensemos en esas palabras de Jesús que siempre decía. Pensemos en las palabras que Jesús utilizaba siempre en el discurso del... todos los discursos y parábolas que Jesús presentó a través del Evangelio en el Sermón del Monte, el sermón de los olivos. Leí que un magazine llamado Atlántico, que no es un magazine conservativo, se le hizo la pregunta a un agnóstico llamado Roberto Schlesinger. La pregunta fue, señor Schlesinger, ¿cuál de todas las escrituras usted considera la más importante? Dijo, sin duda, el Sermón del Monte que presentó Jesucristo. Este mismo hombre que era agnóstico dio testimonio acerca de Jesús. Pero luego, ¿qué sucedió? Un día, un viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, repentinamente hubo aire muerto. Porque Jesús había sido crucificado. Fue ejecutado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. El evento que estamos hablando se encuentra escrito Lucas capítulo 23, comenzando con el verso 44, que dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o entregó su espíritu. Fue las palabras que Jesús clamó desde la cruz. Verso 47, y cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este es el hombre, este hombre era justo. Aquí vemos que fue la última de las 7 palabras que Jesús dijo desde la cruz. Esas fueron las palabras, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu, porque Jesús desde la cruz clamó 7 palabras, esta fue la número 7, por eso aquí comenzó el aire muerto. Veámoslo de esta manera. Cuando Jesús estaba haciendo su obra mayor, estaba dictando sus palabras mayores. Lucas lo escribió cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de esta palabra Jesús había dicho, consumado es. Notemos varios puntos aquí. A la crucifixión de Jesucristo, se nos dice que la oscuridad cubrió la tierra por 3 horas. El sol se oscureció. Hubo un periodo de oscuridad que aún los libros históricos de Babilonia lo registraron, este evento, que hubo un periodo de 3 horas de oscuridad en toda aquella parte de la tierra. Cuando el niño Jesús nació, fue lo opuesto. Aquella luz que resplandeció, las palabras que acompañaron aquella luz, que la luz venía al mundo, la luz de Dios. Ahora esta oscuridad es lo opuesto a la luz, porque a la luz se le había apagado por el mismo mundo. La luz se había apagado. Es un periodo de aire muerto. Perdón. Así que ya no había, hubo un periodo de silencio. En las escrituras judías, que es el Talmud babilonio, ellos hacen afirmaciones muy interesantes de que Dios se reserva la maldad, o Dios se reserva la oscuridad para juzgar a las gentes de sus maldades. Esto nos lleva a la plaga número 9 en Egipto. ¿Qué fue la plaga número 9? Oscuridad. Fue parte de las 10 plagas en Egipto. También sabemos que en Apocalipsis 16:10, la quinta copa que habla del anticristo, que fue acompañada por la oscuridad, que siguió la oscuridad en Apocalipsis 16:8-9. Luego Lucas continúa diciendo que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y aquel velo tenía un ancho como de un palmo de mano, podríamos hablar como de 4 a 6 pulgadas de ancho. Pero la escritura dice que ese velo se rasgó de arriba abajo. No se rompió de abajo hacia arriba. Como que algunas personas lo estiraron o por alguna razón se había rasgado. No, sí que se rasgó de arriba abajo. Dios estaba diciendo que fue Dios mismo que lo rasgó desde el cielo. Dios desde el cielo rompió aquel velo que tenía como 6 pulgadas de ancho y quedó rasgado de arriba abajo. Lo que Dios estaba haciendo era transmitiendo un mensaje a la humanidad de que aquel aire muerto había llegado a su fin. Aquel mensaje de que tenían que practicar mensajes ya no era necesario. Ya no tienen que estar distantes de Dios, sino porque este aire muerto, usted y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios a cualquier momento cuando a usted se le antoje. El velo se rasgó, pues, de arriba abajo. He leído diferentes recuentos o historias que la gente escribe acerca de este incidente. Este está en la historia de los judíos, que algunos judíos escribieron que cuando vieron que el velo quedó rasgado, se unieron un grupo de curiosos judíos y remendaron el velo, lo volvieron a pegar, ya que esto se pudo verificar en la destrucción del templo el año 70 después de Cristo. Dios rompió el velo y los hombres lo remendaron. Dios hace las cosas simples y el hombre los dificulta. Así que cuando Dios te pide que te acerques a Él con toda facilidad, tú como hombre dices, no, yo continuaré con mi sagrada religión. Lo que es de reconocer aquí es que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Veamos la palabra que Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba en un control completo de aquella situación, que porque Jesús había dado testimonio diciendo, nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y poder para tomarla. En una mano, por un lado vemos que Jesús fue ejecutado, pero por otra mano vemos que Jesús obtuvo su vida. Tenía que pasar por ese periodo de muerte para poder sepultar todos los pecados del mundo. Durante la crucifixión, Jesús llevó los pecados de todos nosotros por aquel dolor tan horrible. Por un periodo de 3 horas, Jesús dijo, consumado es. Jesús entregó su espíritu. Fue una obra donde vemos que Jesús estaba en control completo de toda aquella situación. Así que la última transmisión se había oscurecido y aquí comenzó. Cuando Jesús expiró, allí comenzó aquel periodo, el último periodo de aire muerto. Porque Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez más, vemos que tomó lugar este aire muerto. Así como había habido aire muerto por casi 400 años ahora, este aire muerto Dios no habló por 3 horas. El Dios que había hablado en 66 libros y por 400 años no habló, pero luego habló cuando nació el niño Jesús. Y así comenzó el ministerio de Jesucristo. Y así experimentamos este periodo de aire muerto. Lo que sucedió, las mujeres lloraron, los discípulos huyeron por aquel periodo de aire muerto, y quizás todos los diablos en el infierno estaban saltando, brincando, contentos, porque pensaron que finalmente, después de tantos intentos por miles de años, habían logrado matar al Salvador. Pero Dios no había terminado. Esa no era el final de la historia de Dios. Dios tiene mucho más que decir a la humanidad. Lo que Dios dijo, que un periodo de aire muerto no es el fin, sino que 3 días más tarde, 3 días después de los 400 años y 30 años, así que en aquella tumba hubo victoria. Jesús resucitó, conquistó la misma muerte. Aquel aire muerto fue quebrantado por un Salvador vivo. Así que Jesús continúa hablando hasta el día de hoy. Gózate. ¿Qué es lo que Jesús nos ha comunicado? De acuerdo a las Escrituras, las primeras palabras que Jesús habló después de los 3 días de aire muerto fue a una mujer llamada María Magdalena. A María Magdalena Jesús le llamó la atención con las palabras, ¿por qué lloras? Esta mujer lloraba porque la Escritura dice que había pasado una vida pecaminosa. María Magdalena estaba arrepentida. Y las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús fue, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Entonces, este es un hecho tan hermoso de que las primeras palabras de Jesús fue para consolar a una mujer que se consideraba pecadora. Las primeras palabras que Jesús dijo a Eva en el jardín del Edén, aquellas palabras trajeron muerte. Ahora, las primeras palabras que Jesús, después del periodo de aire muerto, fue a una mujer para consolarnos, para consolarla y consolarnos, queda claro. Así que las palabras de Jesús ya no traen acusación ni muertes. Las palabras de Jesús ahora nos traen consolación, tranquilidad, perdón para todos los que hemos pecado. Dios te dice a tu corazón, ¿por qué lloras? Es normal que llores por tus pecados pasados, pero recuerda que a través de toda la historia de la Biblia nos habla de que Dios nos limpiará toda lágrima. Cuando estemos en nuestro hogar celestial, allí no habrá más dolor, no habrá más llanto, y Dios limpiará nuestras lágrimas. Así que aquel periodo de aire muerto fue quebrantado por un Salvador vivo. Hoy vamos a participar de la cena del Señor en comunión. ustedes van a participar en comunión conmigo, con el hermano que está enseguida de ti. Vamos a participar del pan y vino. Son elementos que representan el cuerpo de Jesús quebrantado en la cruz. Necesitamos reconocer de que necesitaba haber un periodo de aire muerto. Debía de haber este periodo de aire muerto, porque ¿cómo es que este aire muerto nos va a tener una esperanza viva? ¿Por qué es que Jesús de verdad tuvo que morir? Porque la Escritura nos dice que si no hubiera muerte, no había expiación para esperanza. Por esa muerte de Jesús esperamos expiación y esperanza para nuestra vida futura. Porque Pablo escribió en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así pues, la resurrección de Jesús nos prueba, nos comprueba que esa muerte fue suficiente para que nosotros quedemos perdonados. La muerte del Señor Jesucristo, su sangre derramada, todo su sacrificio en la tierra, fue suficiente para regresar toda la gente al cielo. Por eso es que Jesús resucitó. El escritor de Hebreos, como ya lo mencioné dos veces, lo voy a mencionar una vez más. El escritor de los Hebreos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué se sentó? Porque completó su obra. Jesús completó la obra para ti y para mí. Jesús habló con muchos de sus discípulos después de su resurrección. Después que Jesús resucitó de los muertos, antes que ascendiera al cielo, habló con sus discípulos 40 días y 40 noches. Jesús continuó ministrándoles, hablándoles una vez más, para que ellos reconocieran y recibieran el mensaje del cielo por 40 días. Entonces, y luego Jesús se fue. Jesús se fue. Esto nos trae una pregunta. ¿Esto quiere decir que hay aire muerto a este momento? Dios no nos ha hablado en la persona de Jesucristo desde que se fue. No, espero que no, porque antes que Jesús se fuera, nos dio un mandamiento a todos. El mandamiento es, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que Jesús recomendó. Quiere decir que Jesús está hablando a través de todo predicador, a través de la boca de todo creyente. Esto me dice que Jesús te ha dado a la oportunidad. Es tu turno para que tú puedas transmitir la palabra de Jesús. Una vez que tú reconoces el plan de salvación de Dios a través de Jesús, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, tú la tienes que llevar, la tienes que memorizar, transmitirla a tu vecino, a tu compañero, a los miembros de tu familia, para que ellos también puedan reconocer. Oímos que por el año 1936 hubo un exceso interesante. El rey de Inglaterra decidió transmitir un mensaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la ciudad de Londres, transmitió en una estación de radio de Nueva York, WGCC en Nueva York. Y es lo que hoy se llama WABC. El rey Eduardo VIII de Inglaterra decidió transmitir un mensaje a los Estados Unidos, pero en la estación de radio en Nueva York, algo sucedió. Alguien que estaba caminando de una oficina a otra se tropezó con los alambres que estaban conectados para llevar a este mensaje o transmitir, conducir aquel mensaje. Así que se reventó aquel alambre y ya estaba para hablar el rey Eduardo. Entonces los técnicos se quedaban pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Pero cuando uno de los empleados, ingenieros, levantó un alambre y levantó el alambre del otro lado, sin darse cuenta ellos, sin esperar, o sea, se sorprendieron cuando oyeron que la voz del rey se estaba oyendo a través de las bocinas de la radio. Se alegraron. Aquel hombre se quedó aferrado de las dos puntas de los alambres y así el rey transmitió su mensaje desde Inglaterra a través de la estación de radio, a través del cuerpo de aquel ingeniero, y pudo transmitir su mensaje a los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro país de hoy. Así que a través de una persona humana, la señal, las ondas radiales pasaron y se pudo lograr aquella transmisión del rey Eduardo VIII de Inglaterra, el año 1936. Así que ahora es tu turno, mi turno, de levantar esos alambres para que seas el conducto de la palabra de Dios. Así, vas a poder testificar de que Jesús murió en una cruz para comprarnos, para comprar nuestras almas y llevarnos al cielo. Hombres y mujeres pecaminosos como tú y yo, que por naturaleza practicamos la maldad. No creas que eres el único. Todos fallamos. Ahora, debes de venir a la presencia de Dios agradecido, contento, diciéndole gracias, Padre, gracias, Señor, con esa hermosa esperanza de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias que podemos tener estos elementos y la libertad de participar de ellos. Uno de estos elementos nos habla de tu cuerpo quebrantado, que es el pan. El cuerpo de Jesús quebrantado. El otro elemento, que es el vino, nos habla de la sangre, de tu sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esto nos dice que el Hijo de Dios aceptó ser quebrantado y perder toda su sangre. Él murió para que así nosotros pudiésemos experimentar esta hermosa salvación. La Escritura nos dice que hubo un periodo de aire muerto donde no se oyó palabra. Ahora, el mensaje que tú nos das lo llevaremos al resto del mundo. Transmitiremos este mensaje de salvación al resto del mundo. Padre Santo, pon el medio para que aún de aquí, desde Albuquerque, Nuevo México, podamos transmitir, salir, llevar la palabra. Padre Santo, danos esta hermosa comisión. Ponnos frente a la persona que debe de oír. Cuando abras nuestra boca, que se abra también su entendimiento, su corazón del oyente, para que puedan conocerte, oír de tus palabras. Señor, te pido que en nuestro agradecimiento y en toda nuestra esperanza, que podamos ser ese conducto de tu santa palabra para el mundo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea dirigirse por carta, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.